Isabel García. La regadera. Una hora de conversación.
Bienvenidas, bienvenidos a este tiempo de radio, a La Regadera, que es posible gracias a Mario Llorente, que está en la realización técnica, y aquí en el micrófono Isabel García, regadera. Pero sobre todo, este tiempo de radio es posible gracias a nuestros invitados. Estamos acostumbrados a querer saber sobre los artistas, a leer sus biografías o noticias sobre sus vidas, grupos, cantantes, músicos, pero yo no sé si alguna vez nos hemos preguntado qué hay detrás de una carrera discográfica. Pues a veces yo creo que grandes sorpresas. Hoy con nosotros están Servando Carballar, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Bio Bakene. Sí. Y Marta Cervera.
Hola.
Coiris, ¿qué
Hola.
Tal? Bueno, los dos sois componentes de Aviador Draw, fundadores del grupo Aviador Draw, pero vamos a hablar de otro de vuestros muchísimos proyectos, porque a lo largo de vuestra trayectoria habéis hecho y hacéis tantas cosas. Estamos de celebración, son muchos los que ya están celebrando pues esas 4 décadas de Draw, discos radiactivos organizados.
Pues sí, fue en un momento ya en el que veíamos que las compañías del momento, las compañías de discográficas de los años primeros años 80, pues no tenían interés en lo que eran los grupos de la nueva ola madrileña o la nueva ola en general. Pues nos vimos un poco como obligados a investigar si había alguna manera de llevarlo del do-it-yourself del punk, llevarlo a la industria discográfica, porque veíamos una de las rutinas de entonces era intentar conseguir el New Musical Express o el Melody Maker en el kiosco de más cercano. Y veíamos una serie de gente que era como listas independientes, listas alternativas. Un tipo que se llamaba John Peel en radio, en la BBC One, que ponía cosas diferentes. Y entonces pues pensamos, pues debe de ser que hay alguna forma en que los propios grupos se pueden autoproducir o que hay gente que incluso fuera de las grandes compañías puede hacer una a su medida, ¿no? Y bueno, pues con 17, 18 años como teníamos entonces, pues se nos ocurrió ir a la fábrica de discos, a Iberophone, que era la donde más discos veíamos, vinilos de los que comprábamos, veíamos que estaban hechos en España. Allí preguntamos por alguien que nos pudiese dar información y un señor muy amable, se llamaba Arturo Riol, pues nos dijo, mira, para hacer un disco tenéis que hacer esto, tenéis que registraros en autores, tenéis que hacer este registro de civil de las canciones y tal, y venir aquí con un máster que os hagan en un estudio de grabación y yo os doy los discos y tal por este módico precio.
Bueno, eso es ser independiente, la etiqueta indie que después se puso muy de moda, pero vosotros sí que fuisteis los primeros indies, ¿no? Los primeros independientes.
Pues fuimos los primeros en crear una infraestructura, una compañía. El primer disco, yo creo, independiente de la nueva ola fue el de los Nikis. Los Nikis hicieron un single para un concierto y lo encargaron. Fueron a una compañía que les pagabas un X dinero y te daban un single con la maqueta, que se llamaba Tic Tac Records. Pero ellos no hacían labor ni de promoción, ni
distribución, ni porque hemos empezado, claro, Servando ha contado el que os presentasteis en la fábrica a preguntar esto cómo va, pero claro, luego te dan tu cajita con tus discos y qué hago con ellos.
Efectivamente.
Los llevábamos a las tiendas de Madrid y los repartíamos, los vendíamos allí sobre la marcha, pero luego también empezamos a llamar a las de fuera y llamábamos a Barcelona, a Castelló, porque estaba, por ejemplo, en las publicidades.
Era Lina Cero, ¿no?
Sí, y les preguntábamos, bueno, ¿y si os mandó una caja de discos y tal, vosotros los vendéis? Decían, sí. ¿Y cómo nos los pagáis? Decían, pues nos mandaremos un talón. Parecía un poco raro todo, pero bueno, era muy primitivo.
Claro, ahora quien nos esté escuchando dirá, pero esto qué raro todo, ¿no? Porque ahora con internet y con claro, hay miles de opciones.
Había cartas, nos comunicábamos con los cartas. Y se
pagaba por cartas. Los talones, te los mandaban por correo. Yo me acuerdo alguna vez.
El cheque conformado aquel.
Bueno, conformado si querías pagar más, pero un cheque normal y corriente lo metías en un sobre, lo echabas al buzón. Y si no, una vez nos sacaron
un
sobre del buzón y llegó, y la persona llevó al banco y había cambiado el importe y se dieron cuenta, pero era un sistema pues muy rudimentario.
Pero también fuisteis de los primeros o pioneros en informatizar, por así decir, vuestra compañía discográfica, ¿no?
Bueno, teníamos un Commodore 64 que llevaba la facturación de DRO. Y los de Commodore vinieron una vez a la oficina y alucinaron con lo que hacíamos con su máquina.
teníamos una base de datos.
La manejaba, el programa lo había diseñado uno de los primeros chicos
que
estaban en la compañía,
nosotros.
Que era un fiera. O sea,
era un fiera, pero entonces no se estudiaba programación.
No,
igual,
él estaba
autodidacta.
Era matemático. Sí, bueno, él claro. Estaba estudiando matemáticas porque éramos todos de, pues eso, 18 años o por ahí. Pero sí, a él lo que le iba era las matemáticas. Entonces, pues se diseñó el programa.
Bueno, muchos recuerdos que vamos a compartir en este ratito de radio. Pero también hemos pasado un poco de puntillas, Servando, por la necesidad de sacar o publicar vuestros propios discos. Yo creo que detrás de esto también había el que habíais llamado a algunas puertas para sacar los discos de Aviador Dro y os habían dicho, pues, como que no.
Claro, nosotros el primer disco que sacamos es La Chica de Plexiglas, que es un premio en realidad de un concurso.
Lo sacaron un poco a su pesar, ¿no?
Sí, que lo sacó una compañía llamada Moviplay y bueno, pues realmente no entendían ellos demasiado. Acababa de salir el Johnny and Mary, me parece, de Robert Palmer. Y había sido un éxito, y tenía como una base electrónica y tal, pero con batería. Entonces ellos estaban...
Bueno, es que tú inventaste el tecnopop en este país, por lo menos la etiqueta.
Efectivamente, por lo menos el nombre. Y nos decían, sí, pero meted batería, porque es que sin la batería y tal. Y insistían mucho, ¿no? Y la verdad es que no llegamos a hacer una maqueta para un LP, pero ellos no lo veían claro, sacaron dos singles... Y al final, pues, la maqueta de LP empezó a pasear por distintos lados. El único que se interesó en aquella época por nosotros fue Mario Pacheco, que trabajaba en otra compañía, que todavía no era Nuevos Medios. Y a Mario le gustó, pero todavía no tenía montado Nuevos Medios, entonces no llegamos a un acuerdo con él, pero fue la única persona que se interesó. Y luego había un productor francés, que nos llevó la maqueta a muchas compañías, a Sony, a todas.
Christophe
Magny. Y pese a que lo intentó y era un tipo bastante, bastante majo, pues nada.
No convenció
a nadie.
No convenció
a nadie de que se arriesgaran en nosotros. Esto nos extrañaba porque, claro, lo que hacías en aquella época eran conciertos. Hacías conciertos en los colegios mayores,
y la gente, o sea, iba a veros.
Y la gente
había mucha
iba.
Gente que iba a vernos, no solo a nosotros, sino pues a gente como Urta Mato Yeye, o como los Bólidos, por ejemplo, también, o los Nikis. Y entonces no acabábamos de entender por qué a nosotros se nos hacía que los conciertos se llenaban y se lo pasaban bien la gente, y esa gente, ¿por qué
quería
nos iba
vuestros
a comprar
discos?
Un disco.
Claro.
Entonces, pues llegamos a la conclusión de que teníamos que hacerlo por nosotros mismos y así empezó todo.
Bueno, una de esas primeras canciones también, que esta sí la sacasteis ya vosotros con vuestro sello, fue Nuclear, ¿sí?
Sí, fue la primera referencia y el primer disco que hicimos.
Inspirado en un cómic.
Inspirado en El Mundo Mutante de Richard Corben, que es también todo el mundo de la ciencia ficción clásica y de la ciencia ficción de los cómics y en aquella época. La verdad es que fue una explosión aquello tremenda de gente haciendo cosas, yo creo, porque era una coyuntura sociocultural única, ¿no? Acabamos de salir de la dictadura y entonces de repente podías hacer prácticamente o decir casi lo que quisieras, casi. Probablemente más de lo que puedes decir ahora, hoy mismo, sin tener alguna clase de problemas, ¿no? Entonces, bueno, pues esa eclosión que empezaba, o nosotros nos tenía en la música, pues la veías por doquier, la veías con gente como Las Costus o gente como Pedro Almodóvar, que estrenó su primera película en 16 milímetros ahí en el mismo Ateneo de Mantuano donde ensayábamos Radio Futura, nosotros, Alaska, Lovely Jazmín, el Gran Wyoming. Y es que, bueno, realmente pasaban cosas. Y de hecho, luego tuvimos ocasión de viajar a un Londres o a un Nueva York y ver un CBGB o ver un Electric Ballroom y tal. Y yo puedo asegurar que la mayoría de los casos a las 9, 10 de la noche en Londres ya no tenías a dónde ir.
Decías, vámonos para Madrid otra vez.
Nosotros decíamos, Madrid es la ciudad más divertida del mundo, porque habíamos visto las demás y eran más aburridas.
Sí, sí, no, desde luego eso de ciudad insomne era una garantía
total. Y a las 3, tú podías cenar a las 3 de la mañana en Madrid, que ahora ya yo creo que ni eso tampoco. Ahora ya ni eso.
Sí, pero un poco también a lo mejor es lo que dice Servando, ¿no? El salir de una etapa, como en el caso de España, la dictadura, porque yo estaba pensando más recientemente pues en el caso de Berlín, que también después de la caída del muro, sobre todo la parte oriental, era un hervidero espectacular de creación, de vida nocturna, de música, de arte.
Sí, sí, sí.
O sea, la coyuntura social hizo mucho, como también me imagino que pasó con Margaret Thatcher en el punk en el Londres de aquella época, el Londres de finales de los 70. Y por tanto yo creo que es de alguna manera irrepetible, ¿no? La gente que ahora habla de entonces y de la movida y de todas estas cosas, realmente hay incluso gente que llega a escribir libros sin haberlo vivido y a un poco como a despreciarlo en el plan de que, bueno, se ha salido un poco todo de madre, pero lo cierto es que aunque no éramos grandes genios técnicamente, igual que nosotros tocábamos lo justito o probablemente un Pedro Almodóvar autoaprendía todo lo que hacía, pero había ideas y había sobre todo un entusiasmo y una energía que nosotros no veíamos en otras partes.
Y abrir el camino también para mucha gente que ha venido después, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, del tema de DRO, discos radiactivos organizados. Pues a vosotros se os ocurrió los primeros, por lo menos ir a preguntar esto cómo se hace, y detrás pues
sí, sobre todo
muchos.
cuando DRO empieza a sacar otros grupos, porque dices, bueno, sacar tu disco, pues al fin y al cabo es bastante lógico que si tienes un disco que te lo has grabado, porque estaba grabado ya, que lo había Jesús de Dubletronics, era un pequeño estudio de Prosperidad, le permitió al grupo pagarlo a plazos como 10.000 pesetas al mes, que es como 6 euros, ¿puede ser? 60 euros.
Y nos costaba, ¿eh?
Y eso que Navegador DRO era, por lo menos era un grupillo relativamente...
Con muchos miembros.
Claro, relativamente numeroso.
Pues eso, no me acuerdo ya que estábamos hablando, pero...
De sacar referencias de otros artistas.
Sí, empezar a hacer el grupos que, bueno, sacar a tus amigos también tenía bastante lógica. Nosotros conocíamos a los Bruto Amato, conocíamos a Alphaville. Pero luego ya cuando, de repente se empiezan a sacar grupos de otras ciudades que ni conocíamos a la gente, por ejemplo, pues Siniestro Total o los Decibelios, son los dos primeros grupos de fuera de Madrid que sacaron disco en DRO, y además pues unos discos muy muy pronto, el 6 yo creo, o el 7.
Los TNT, 091, se veía que, y de hecho hay una anécdota que unos años más tarde nosotros íbamos a, pues editábamos a veces discos de independientes inglesas, y había algo que es muy definitorio de realmente lo que estaba pasando en nuestro país en ese sentido, que es que las compañías inglesas repartían menos de 100 discos de promoción de sus, estoy hablando de Factory Records,
50 decían que daban,
de 4AD daban 50, 60, 70 discos de promoción de
singles, además, no daban LPs.
Y eso era la promoción que tenía un disco, digamos, independiente, fuerte, de una compañía de este tipo en Inglaterra, mientras que nosotros en DRO hacíamos 500 singles de promoción de cada lanzamiento y repartíamos 100, 200, 300 LPs. Y eso quiere decir que había mucha gente en muchos pueblos, en muchas ciudades, con su bar o con sus amigos, que ponían esa música y tenía una reverberación importante. Y eso es algo que la gente quizás no entiende ahora, no sabe valorar, porque, claro, ahora Ahora realmente subes algo a YouTube y ya lo tienes en el mundo entero.
Sí, pero en el año 82 o a principios.
Aquello era muy complicado. Incluso nos enviaban cartas de Perú, cartas de México, gente que escuchaba la radio, que en aquella época pues Onda 2, Onda, y Radio 3, pues de alguna manera nos apoyaban a los grupos nuevos poniendo maquetas, que era un poco la clave de esta historia. Pues gente como Jesús Ordovás o Julio Ruiz o Diego Manrique y Carlos Tena en televisión, ¿no? En fin, pues todo eso contribuía a hacer algo que no era sencillamente una casualidad. Era algo emergente y muy, 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 bastante poderoso, ¿no? Y de hecho con mucha personalidad, porque si bien efectivamente no éramos grandes compositores o grandes técnicos a la hora de tocar, por ejemplo, yo creo que una de las cosas más importantes o más interesantes del pop español de aquella época era, por supuesto, las letras, que yo creo que en muchos casos estaban muy por encima de la mayoría de las letras de los grupos anglosajones, pero además el sentido del humor que tenían Siniestro Total o Glutamato Yeye o nosotros mismos. Esta perspectiva de un poco cínica y un poco ácida de ti mismo y de la sociedad en que estás viviendo no era muy común tampoco en grupos de fuera o en el punk mismamente, que era nuestro referente más inmediato, ¿no?
Vamos a escuchar ahora sí Nuclear Sí de Aviador Droid y seguimos charlando.
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista, en Onda Madrid.
Discos radiactivos organizados, yo creo que no es la historia de un negocio o de una empresa, aunque también lo sea, sino que es la historia de un grupo de gente muy joven, apasionados de la música, y que Servando Carballar, Marta Cervera, hoy que estáis aquí con nosotros recordando esos inicios de esa compañía que es vuestro hijo, es vuestra criatura, aunque luego pues creciera ya con otros padres, pero es vuestra criatura. ¿De alguna manera también lo que hacíais era sacar los discos que queríais tener o que queríais comprar?
Pues pensábamos que había discos que merecía la pena que la gente escuchara por el mero hecho de que no habíamos visto nada igual en algún momento, como por ejemplo Nueva Zelanda, o los Decibelios, que en directo eran como algo totalmente surrealista, ahí con una cabeza de toro y llenando todo de sangre y tal, una cosa que ahora sería visto fatal, supongo.
Y las letras de los Decibelios también.
Y las letras de los Decibelios, y en fin. Pensábamos que era de alguna manera necesario que todo eso saliese a la luz y desde luego, bueno, veíamos que efectivamente sacabas 1000 singles ahí en Iberofon y había tiendas que compraban 500 de esos singles, una sola tienda, como Escribiscos en Madrid.
Y había colas de gente para comprarlos.
Y colas para comprarlo. Entonces, claro, decías, bueno, esto realmente, ¿por qué no va a pasar con Glutamato? ¿Por qué no va a pasar con Siniestro? Y efectivamente, claro, resultó, sin pensar nosotros que iba a ser un negocio o iba a ser convertirse aquello en una empresa, la mayoría de nosotros estábamos estudiando en ese momento y teníamos nuestros planes de hacer otra cosa con
¿cuáles eran
vidas.
Vuestros planes en aquel momento?
Pues yo pensaba ser como Indiana Jones, yo quería descubrir Tartesos, estaba estudiando arqueología y estaba totalmente como mi familia es de Cádiz, pues estaba totalmente
pero tus padres vienen del mundo
del teatro,
creadores además de una compañía, ¿no?
Sí,
tenían tus padres
el Teatro Popular de Muñecos y Máscaras, que era un poco siguiendo la estela de las obras de muñecos de Federico García Lorca y Don Cristóbal, el Don Perlimplín y Belisario Jardín y todo. Y ellos, pues fíjate, durante el franquismo estaban haciendo, representando aquello con una compañía familiar en la cual yo participaba desde los 9 años. Y hacían giras incluso por Europa, en casas de cultura y tal. Entonces, bueno, eso, claro, te abría mucho los ojos, te abría mucho la mente lo que estaba pasando fuera y nos daba ocasión de viajar. Y en cierta medida, pues contribuía a que la familia no mirase con malos ojos que los chavalitos que éramos, pues estuviésemos haciendo. Primero empezamos con
fanzines.
Con fanzines, sí. Y luego ya con la música, cuando el punk empezó a demostrarnos que realmente tampoco hacía falta saber
hazlo
tocar.
Hazlo tú mismo otra vez, ¿no?
Eso es, y que tampoco hacía
falta saber tocar.
Saber tocar muchísimo. Tenías que subirte al escenario.
Actitud.
Yeah, efectivamente, era un 70% de actitud, digamos.
80%.
Bueno, luego entraremos en la familia y en dónde realizabais todas estas actividades. Pero antes le quiero preguntar también a Marta, tú en tu caso, ¿hacia dónde ibas antes de que se cruzara pues Servando y el resto de los compañeros de Aviador Dro y todos estos proyectos que os habéis ido embarcando a lo largo de vuestra vida?
Yo al primer aviador que conocí fue a CTA 102, Alejandro, y estábamos los dos en la autónoma, en física. Él estaba en segundo, yo estaba en primero. Nos conocimos en el Instituto Santa Marca, naturalmente. Pero yo iba un curso por debajo de Servando porque, aunque tenemos la misma edad, él iba un año adelantado. Entonces, no llegamos a coincidir en el mismo curso, pero yo sí sé que cuando se fue la gente que estaba en COU, cuando yo estaba en tercero de UP, el instituto cambió radicalmente.
¿A mejor o a peor?
A mucho más aburrido. O sea, había mucha menos...
Era un agitador cultural ya desde el instituto.
Yo creo que la parte de la culpa era suya, pero en general el grupo entero del resto de los aviadores que hacían mucho ruido en el instituto y, bueno, acabábamos en la prensa, es decir, mi madre horrorizada enseñaba...
¿Dónde la he matriculado?
Sí, estaba horrorizada y arrepentidísima de haberme metido allí, yo encantada, claro.
Hicimos un fanzine que se llamaba No Jodas. Porque, bueno, éramos los niños mimados de los profesores de allí, porque como pues hacíamos charlas sobre Picasso, nos interesaba muchísimo el arte. Y de hecho, creo que cuando nos conocimos nosotros era una charla que había dado yo sobre Picasso. Y bueno, pues y hacíamos fanzines literarios y nos encantaba. Y de repente nos dio por hacer un fanzine realmente quejándonos.
Combativo.
Combativo, muy combativo. Y quejándonos un poco de todo, ¿no? De cómo estaba planteada la educación, el ministerio y tal, hasta el punto de que, por supuesto, salió en los periódicos y hubo una huelga y cerraron el instituto y hubo manifestaciones. Y era Santa Marca, el Instituto Santa Marca de Madrid, era un instituto señalado de alguna manera porque era uno de los institutos, su directora era del PC. Y entonces, pues aquello entonces era bastante significativo, todavía no estaba ni siquiera legalizado. Y bueno, pues había mucha efervescencia, ya te digo, no, además política en el mundillo, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros de repente fue ese bombazo allí también y ya enganchamos con el punk, con los Sex Pistols y dijimos, bueno, esto es lo mismo que estamos haciendo con los fanzines, pero encima un escenario y con una guitarra eléctrica o con un sintetizador, y nos pareció mucho más divertido, claro.
Bueno, y todo esto, vuelvo a el donde hacíais esos fanzines, donde hacíais pues esos primeros trabajos de Dro, y vuelvo a preguntar por la familia de Servando, porque me da que os instalasteis en casa de tus padres.
No, ellos se habían ido a vivir a Móstoles.
Sí,
directamente tuvieron que abandonar la casa.
Se habían ido antes.
Sí, y dejarosla para vuestras actividades subversivas.
De años, desde los 15 años llevaba viviendo solo. Y eso es algo que mis padres asumían con total naturalidad, porque mi madre se independizó por la fuerza con 13 años y entonces pues para ellos no les parecía nada raro que con 15 años alguien se quedase bueno, pues en una un pequeño piso con una renta muy baja y
era
tal.
Muy barato, era un piso en Prosperidad y ellos se habían comprado un piso en Móstoles y cuando le dijeron a Servando vámonos a Móstoles, él dijo ni hablar,
yo me, ¿qué hago yo en Móstoles?
Me quedo aquí en Prosperidad, claro, donde están todos mis amigos y tal, y entonces les pareció bien, se fueron de la casa y entonces claro, cuando
la ocupasteis todos,
la ocupasteis todos,
estaba siempre llena todo. De gente esa casa, o sea,
gente
y allí
de
teníais
discos,
la primera oficina de Edro,
claro, era un segundo piso sin ascensor y había que subirse las tiradas
las
de discos por
las
escaleras, y cuando tocábamos había que bajar el equipo de música, que había
unos, por las escaleras,
unos bafles súper pesados que había que bajar entre dos.
Pesadísima, que apenas se podían mover, y bueno, pero la verdad es que, claro, energía, pues teníamos como 18 o 19 años, pues toda la...
Ponme mona, ahora a cargar esos trastos por dos pisos sin escaleras, madre mía.
Pero pioneros en el teletrabajo también fuisteis por trabajar en
totalmente,
casa, ¿no?
Totalmente, y además trabajamos a todas las horas del mundo, porque la gente nos llamaba a las 2 de la mañana, a las 3, a las 4
de la
mañana.
Sí, de hecho, la primera persona que entró a trabajar a Adro fue una amiga de uno de los miembros del grupo, que era Lourdes, y entró a coger el teléfono, porque a partir de las 10 de la mañana ya nos negábamos a coger el teléfono si habíamos estado hasta las 2 o 3 por ahí haciendo cosas de noche o lo que fuera, y entonces ella nos tomaba todos los recados y atendía el teléfono hasta por las mañanas, y esa fue la primera persona que trabajó, sí, digamos, en plan oficial, porque los demás, pues claro, estábamos todo el día haciendo cosas, pero era un poco pues hobby.
Era la primera empleada.
Eso es.
La primera empleada de
Drop. Que Lourdes además ha estado en Warner hasta hace unos años. O sea, que
sí, porque la historia de Drop, que vamos a seguir profundizando en ella, pues ya cuando vosotros os marchasteis, pues siguió a través de Warner, que fue la compañía multinacional que adquirió el sello. Pero bueno, vamos a ir con otra pinceladita musical de esos primeros tiempos, con Siniestro Total. Siniestro Total, ese LP titulado Cuando se come aquí, que bueno, pues también es historia de la música. Antes, Ayudando a los enfermos, ¿no?
Sí, LP Ayudando a los enfermos con Ayatollah, ¿no? Que es la pirola, que probablemente ahora también estaría mal escuchada.
Podemos escuchar a Siniestro Total. Servando Carballar, Marta Cervera, de Aviador Dro, fundadores del sello discográfico Dro, discos radioactivos organizados. Hemos hablado de esos comienzos, pero ¿cuándo, cómo se produce ese paso a la profesionalización? No sé si el fichaje de Lourdes como primera empleada fue determinante.
El momento yo creo que fue en el año 83, 84, que es cuando lanzamos ahí una serie de LPs que salieron 5 o 6 el mismo año, y realmente las cosas se desencadenaron ya a un nivel que teníamos necesariamente que profesionalizarnos, porque ya las horas que dedicábamos
eran
al
muchas
tema,
y ya erais prescriptores, porque claro, ya no es solamente del tema de profesionalizar, sino de fichar ya artistas que estaban funcionando en el panorama, y que yo creo que Warner siguió o intentó seguir un poco esa imagen de marca que vosotros habíais creado, ¿no?
De hecho, yo no me acuerdo si fue en el 83 cuando se formó Dro como sociedad, porque antes era sí. Servando Carballar edita en las galletas de los discos, ponía Servando Carballar. Y hicimos sociedad pues cuando nos enterábamos que no lo estábamos haciendo exactamente como debía ser. Y entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo en serio, porque esto ya no se puede seguir haciendo en plan amateur.
Claro, y hasta entonces yo creo que prácticamente todos teníamos una actividad
paralela,
bien de estudios,
sí, sí,
o bien trabajando, y esto lo hacíamos en nuestro tiempo libre, entre comillas, pero claro, cada vez ocupaba más tiempo y más tiempo y más tiempo, hasta el punto de que pues ya ni siquiera en nuestra casa pues podíamos estar.
Os fuisteis a Alonso Cano, ¿no?
Y nos fuimos a Alonso Cano. Pito, el socio de Santiago Cano, manager de la mitad de la movida madrileña, de Alaska y de Parálisis Permanente, de Gabinete Caligari, de Loquillo, de Nacha Pop, nos propuso compartir
el piso
donde ellos tenían su oficina, y entonces pues nos vino de perlas. Entonces, a partir, yo creo que ese es el momento en el cual ya hay una serie de gente que dejan sus trabajos o dejan sus estudios incluso para dedicarse al 100% al tema musical, ¿no? Esto sucede especialmente porque la primera distribuidora con la que trabajamos no éramos nosotros, no lo decíamos nosotros, que era, se llamaba Pancoca, de los hermanos Mariné. Y durante un año y medio nos estuvieron distribuyendo y, bueno, estábamos, digamos que la distribución es el factor menos creativo de todo lo que hay en...
Pero esencial. En eso,
pero es, efectivamente, es el que en el que te hace cobrar. Y desgraciadamente ellos pues fueron a la bancarrota, se perdieron todo el dinero, el suyo y el nuestro. Y entonces tuvimos que estar un año y medio trabajando todos allí también, viviendo de las propinas, o sea, del aire.
O sea, cuando empezáis a despegar, viene este palo. Pero este palo sí os hace sumar fuerzas con otras independientes del momento. Yo no sé quién fue antes, no quiero tampoco comprometeros, no sé qué fue antes.
Es lógico que si todas las compañías estaban distribuidas por Pancoca, cuando nosotros hicimos nuestra propia distribuidora dijimos, oye, vente con nosotros si
quieres. Claro, pero por ejemplo Tres Cipreses, que era el sello de Ana Curra y Eduardo Benavente, que también ellos para sacar sus discos, entiendo, no sé si son de la misma fecha que Dro, anteriores, posteriores.
Son un poco posteriores.
Muy poquito
y también
más tarde.
Estaba Gasa.
Y estaba Grabaciones Accidentales con los esclarecidos.
Un poquito más tarde todas.
O sea, vosotros fuisteis los primeros y luego rápidamente
nos distribuía a todos Pancoca, todos nos dejaron tirados. Dinero, nos dejaron tirados. Entonces nosotros lo que hicimos, fuimos los que recogimos parte de la infraestructura que tenía Pancoca, es decir, su departamento de distribución, la persona que llevaba el departamento comercial y su conocimiento, y lo juntamos con nuestro conocimiento de la informática.
Ese Commodore 64 y a lo loco.
Y fue cuando, de alguna manera, ya nos pusimos a distribuir. Y la cosa subió, digamos, de nivel aún realmente a tener que convertirnos en una empresa de verdad. Es decir, a contratar gente, a hacer contratos. Que hasta ahora todos los contratos que habíamos hecho de artistas pues eran de palabra y no hacíamos nada. Era como, pues venga, en esta servilleta aquí ponemos cualquier cosa.
Y las cuentas, lo que cuando alguien ponía dinero para comprar unos bolígrafos, pues lo apuntábamos en un cuadernito, o sea...
Sí, no, era... cuando vimos la película esta de 24 Hour Party People, que cuenta la historia de Factory Records y Tony Wilson, pues nos hacía mucha gracia porque... sin que nosotros hubiésemos vivido aquella historia, lo reconocíamos punto por punto, ¿no? Todas esas situaciones de que, bueno, lo que tú estás intentando hacer es por una razón, una motivación muy diferente y chocas con que hay una serie de estructuras como bancos, letras de cambio y tal, que vas aprendiendo sobre la marcha porque no tienes ni idea de cómo
funciona. Pero otros se hubieran rajado en el camino. Vosotros, es que no se os pone nada por delante. Yo creo que cuando pasó lo de Pancoca, posiblemente Gasa o Tres Cipreses se hubieran tirado la toalla. Y yo creo que vosotros fue cuando dijisteis, no, o sea, ya no podemos dejar esto a la mitad.
Es complicado porque el paso efectivamente ese es ya comprometerse. Ya no solamente dices, bueno, estás dejando tu trabajo y tal, sino que ya empiezas...
Tienes gente a tu cargo.
Ah, efectivamente. Sí. Y bueno, tuvimos la buena fortuna o la buena decisión, la buena elección de que salieron 5 o 6 discos ese mismo año, que fueron el primer disco de Siniestro Total, Cuando se come aquí, fue el primer fue el acto de Parálisis Permanente, con la desgracia de que Eduardo murió. Fueron el Marinos a pleno sol de los Nikis, el Ritmo del Garaje de Loquillo, Nacha Pomas, Músicas, Otras Letras. Salieron prácticamente todos en el curso de 4 o 5 meses.
Y date cuenta que todos los títulos que has dicho son ya historia del pop español. Claro. Están en todas las enciclopedias y cualquier colección que se precie pues tiene que tener esos discos. O sea que fíjate, si yo antes he empleado la palabra prescriptores, ya fichabais, ¿no? Ya erais cazatalentos. Claro. ¿Cómo se llama eso? En las discográficas hay un puesto así.
AR, se llamaba Artista y Repertorio.
Vale, ¿y quién era artista el AR, los AR?
Era yo. Luego, cuando ya la cosa empezó a crecer y crecer, pues terminó teniendo de ayudante a Charlie, que luego ha sido el director de Warner Music durante muchísimos años.
¿Y dónde fichabais esos grupos? ¿En conciertos, en directo, en bares?
En todos lados, o sea, por ejemplo,
en la radio,
el Templo del Gato fichamos a Duncan Dhu, La radio era muy importante en aquel momento porque...
Los programas de maquetas, que hemos dicho.
Los programas de maquetas descubrías verdaderas joyas, ¿no? Yo quiero recordar, por ejemplo, que la primera vez que escuché Ayatola del Siniestro fue por Jesús Ordovás en su programa.
Sí, le llamaste a Julián, yo creo.
Sí, y le pedí a Jesús el teléfono
el diario
de Julián,
Pop.
El diario Pop.
Bueno, y si antes hemos citado pues que Eduardo Benavente y Ana Curra también fundaron Tres Cipreses, imagino que con el propósito de sacar sus discos, pues entre las primeras referencias ya, creo, bajo otro, corregidme si me equivoco, había un EP de Parálisis Permanente compartido con Gabinete Caligari.
Sí, ellos habían, ese le habían hecho ellos antes que juntarse con nosotros. Y estaban también los hermanos Cuadrado, Andrés Cuadrado, y su hermana Susana, que trabajaba en Dro.
Y ahí era cuando Gabinete Caligari, además, también tenía letras políticamente incorrectas.
Muy políticamente incorrectas.
Obediencia.
Efectivamente. Y bueno, lo cierto es que yo creo que no había ningún...
No nos escandalizábamos con nada, en realidad. O sea, podías tener una letra de un tipo, otra contraria, y no tenía ningún problema. O sea,
eso, las letras y estilos para todos los gustos también, ¿no?
Yo creo que para nosotros lo más importante, o el sonido de la nueva ola era un poco el fundamento de lo que era Dro, y en cierta medida pues Tres Cipreses, aunque Tres Cipreses tenían un aire más dark, más oscuro, más post after punk, ¿no? En un momento dado. Y luego estaban Grabaciones Accidentales, que se sumaron por último a todo a la alianza, que digamos eran como más elegantes, o
Paco
más,
Trinidad, más, ¿no? Esclarecidos, Décima Víctima.
Efectivamente, la Décima Víctima, el grupo de ska se llamaba, donde estaba tu primo Pedro.
Todo queda en familia.
Jorge.
Los ejecutivos agresivos, pero esos salieron en
Hispavox, yo creo.
Creo que era Hispavox.
Pero con Maripili, estaba Poch,
la canción
con
de
Maripili,
no.
Poch.
Eso fue un hit radiofónico.
Hit total. Y bueno, efectivamente, nosotros nos vimos obligados a montar, digamos, una empresa de verdad, a aprender cómo se hacía, porque no teníamos ni la más remota idea de cómo se hacía, ni lo pretendíamos. Es decir, no se nos puede considerar como un startup o como lo que es ahora, pues son las compañías tecnológicas que surgen
en un garaje. Sí.
Claro, no, porque allí había en esa gente había una voluntad de hacer una compañía y, bueno, crecer hasta donde se pudiera. Pero a nosotros nos pilló de sorpresa por completo.
Nosotros lo que queríamos era sacar los discos. No,
yo recuerdo
no
además conversaciones, por ejemplo, con Julián Hernández diciendo, bueno...
De Siniestro Total.
Julián Hernández de Siniestro Total, que en la cual no nos veíamos. Bueno, esto se acabará en algún momento. Es decir, lo que dure, fantástico, nos lo pasaremos genial, pero...
Luego habrá que ser una persona adulta
haciendo esto
y hacer algo respetable.
Te ves haciendo esto con 60 años, ¿no? Y al final terminan Siniestro Total llenando 2 días el We Think... Sí. Para su concierto de despedida con 60 y tantos años y bueno, esto era realmente impensable como plantearse realmente ser astronauta. O sea, no era algo que tuviésemos en consideración.
No estaba para nada planificado. Bueno, vamos a escuchar a Parálisis Permanente con el tema Unidos, de esa otra corriente más afterpunk o más oscura, como tú bien decías.
Son mis temas favoritos y además lo hemos versionado con el avión.
¿Verdad?
Unidos en un solo cuerpo, unidos para toda la vida, para vivir, unidos para morir, unidos, 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 unidos. Equivocado.
cirujano no ha querido.
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Servando Carballar, Marta Cervera, estamos recordando esos orígenes de DRO, discos radiactivos organizados. Era ya por el 83, ¿no? Cuando ocurre todo esto en lo que nos 84. Hemos quedado, cuando tres cipreses, gasas, se aglutina todo, se constituye una sociedad.
No, pero la sociedad.
Todavía
es,
no. Éramos, digamos, independientes.
Eran separadas.
Estábamos juntos, tres cipreses y DRO, éramos la misma compañía, porque habíamos integrado aparte de sus socios, pero todavía Grabaciones Accidentales les distribuíamos y teníamos acuerdos en editorial, etcétera, pero no formaban parte de la estructura de DRO, pues realmente ellos fueron los que compraron la parte de Marta y mía,
bueno,
cuando nos fuimos.
O sea, eso os iba a decir, pasan unos años,
cuando,
ellos entraron cuando nosotros
cuando
dos
nosotros nos fuimos.
Cuando estáis en plena efervescencia, vosotros como los más grandes. O sea, ahora que estoy en todo lo alto, me voy y lo dejo.
No, no era así en realidad.
Bueno, la verdad es que la situación siempre iba por delante de nosotros. Es decir, había una demanda por parte, esa demanda de nuestros artistas, de sus discos, sus canciones, te obligaban de alguna manera a tener una estructura realmente de compañía estándar y empezar a adquirir procedimientos mucho más estandarizados dentro de la empresa.
¿Pero por qué os fuisteis?
Y nos fuimos porque realmente no veíamos el futuro de la compañía de la misma manera. O sea, nosotros queríamos... Yo quería dar un paso atrás y montar un poco, pues casi lo que ahora tiene Warner, es decir, una o lo que tenía Factory en su momento, una sala con un estudio de grabación y, digamos, aminorar un poco en
el peso de la infraestructura.
Y a lo mejor tener menos artistas, pero concentraros más en su promoción, pues eso, organizando conciertos y haciendo más cosas con ellos.
No sacar discos
en cuanto a cantidad, ¿no? Sino pensando más en...
Claro, llega un momento que llegamos a ser más de 60 personas trabajando en la compañía, que entras en la compañía y yo empiezo a ver gente que no conozco, que no me han presentado.
Ay, y con lo que tú eres, ¿no? Que acostumbrado entonces, a trabajar
eso,
en casa.
Eso me
te estresó.
Me chocaba. Sí, y bueno, pues realmente cuando, digamos, empiezan las conversaciones de decir yo creo que no deberíamos ir por aquí, pues algunos de nuestros socios y nuestros compañeros pues pensaban lo contrario, pensaban que había que... Pues incluso llegar a abrir oficinas en Milán, oficinas en Nueva York, eso se llegó a plantear en un momento dado porque se pensaba que yo qué sé, que Duncan Dúo, que Gabinete Caligari podrían vender en todo el mundo, en todos los idiomas. Y nosotros, pues,
eso antes
queríamos algo menos de peso en ese mundo del negocio. Entonces, bueno, nos decidimos irnos en un momento que la compañía todavía estaba realmente en auge y prácticamente en su mejor momento. Y fue cuando esa parte nuestra que teníamos pues la adquirió Grabaciones Accidentales. Y entonces pasaron ya a integrarse socios como socios de DRO, toda la gente de Grabaciones Accidentales. Y un poco más tarde, ya cuando ya no estábamos, pues Twins, ¿no? con Paco Martín.
Paco Martín.
Que creo que fue su error. Porque les llevó a una situación económica muy, muy, muy defectuosa. Y
ya en el año 92 fue cuando DRO es absorbida por Warner.
Eso es. Bueno, Warner es absorbida por DRO casi, ¿no?
Sí, porque fue al final...
Se hicieron ellos es un poco con...
Les pasó como a cuando Walt Disney compró Pixar, que era todo Pixar, los jefes de Walt Disney. Pues aquí pasó igual, es decir, los DRO fueron los que quedaron como ejecutivos de Warner.
Sí, quedan como los directivos realmente. Sí, todos, o sea,
pero vuestra historia no acaba aquí en cuanto a compañía discográfica. Vosotros os vais, pero fundáis la Fábrica Magnética.
Efectivamente. Nosotros pues hacemos eso, montamos un pequeño estudio de grabación donde podíamos arriesgar
sin gastar mucho dinero
y bueno, pues pudimos hacer cosas interesantes como los descubrir a
Surfing Bichos.
A los Surfing Bichos, por ejemplo, que creo
Van
que
Paranoia.
Uno de los mejores bandas
de la época de los 90.
Pero de alguna manera, pues ya ese ímpetu que se tenía al principio con Draw y tal, pues de alguna manera queda ya más diluido dentro de un universo en el que ya pues existe ya una estructura y existe entre los artistas ya la sensación de que están entrando en una industria, ¿no? O sea, la gente ya viene a verte no como, mira qué disco más divertido podemos sacar juntos, sino mira con esta canción que he hecho cuánto dinero podemos hacer, ¿no?
Sí,
y viene por parte de los artistas.
Sí, realmente. Era muy distinto.
Entonces el planteamiento era... Bueno, realmente hay un cambio de paradigma ahí, y es que efectivamente todo ese movimiento, digamos, esporádico que había surgido de las ganas de hacer cosas durante 3 o 4 años, pues se convierte en una industria. Y bien está, pero a un coste determinado, y yo creo que a un coste creativo, a un coste que unos están dispuestos a pagar y otros no. Y bueno, pues las cosas ya van evolucionando. La verdad es que tampoco es que nos haya ido mal a ninguno por separado.
Pero habéis sido consecuentes con lo que buscabais. No
sí,
sé si os consideráis
un poco por error,
idealistas.
Bueno.
Cabezotas.
Sí. Es un poco por prueba y error. La verdad es que no es ni por conocimiento ni por... Bueno, se podría decir que... Es empeño o voluntad, básicamente, lo que ponemos, porque yo creo que nunca hemos tenido tampoco una suerte especial,
no.
o un talento totalmente fuera de lo común, sino sencillamente lo que hacíamos lo hacíamos en serio, lo hacíamos con responsabilidad, queríamos que saliese a la luz y queríamos hacer lo que nosotros
queríais hacer.
En realidad, nuestro fuerte siempre ha sido que hemos sido capaces de trabajar un montón de horas.
¡Qué graciosa, Marta!
Es verdad.
Pero también, o sea, porque os dedicáis a todas vuestras pasiones, porque al final en vuestro universo, pues eso, está la música, están los cómics, está la ciencia ficción, está todo lo que os gusta, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues...
Eso ayuda, sí.
En un primer momento, sobre todo pues en esa época, a mí me costaba verlo como trabajo. O sea, para mí era la vida diaria, ¿no? Y
en la época de Draw, del principio, estábamos allí a lo mejor 16 personas hasta las 12 de la noche o hasta la 1 trabajando como burros, y luego nos íbamos a cenar al Vips y todos juntos, y lo pasábamos muy divertido.
Eran escenas épicas.
Eran unas escenas tremendas donde decíamos muchas barbaridades y se asustaban todos los de alrededor, y era muy divertido. Pero es que hoy en día... Eso no se puede, o sea, es que sería ilegal.
También sería cosas. Ilegal, yo creo, dejar a Servando solo con 15 años. Le hubieran quitado la custodia a sus padres. Bueno, vamos a escuchar a los Nikis, que también tienen lo suyo. La naranja no es mecánica. Servando, Marta, pues toda esa historia relacionada con Draw y un montón de proyectos también actuales, además de seguir con el grupo, con Aviador Draw, que estáis tocando por ahí, salen cosillas, podemos mirarlo en vuestras redes, vuestra página, para seguiros la pista, porque luego hay como conciertos sorpresas de Aviador Draw.
Sí, la verdad es que a nosotros la pandemia nos cortó un poco lo que era nuestro 40 aniversario.
Es verdad que estabais celebrándolo, hubo un concierto en el 8:30 antes de la pandemia.
Teníamos
y alguno
un concierto
más.
En Londres que se nos cayó por culpa de la pandemia, que nos dio mucha rabia porque era un día buenísimo.
Era la primera vez que íbamos a tocar en Londres y hasta ahora no.
Nos hemos quedado sin eso.
Sin tocar y nos cortó un poco todo ese tema. y la verdad es que no nos sentó nada bien.
Bueno, en la pandemia tocamos un par de veces en teatros.
Sí, montando nosotros mismos un poco para no perdernos de vista a nosotros mismos.
Y para apoyar un poco el tema de los técnicos y tal, es que ha sido una época horrible para mucha gente.
Y bueno, hay gente que realmente lo tomó como un break y le resultó creativamente muy, muy, muy generativo. Y ha habido gente que lo ha utilizado.
Nosotros, al contrario.
A nosotros nos causó nos hizo bastante daño. Realmente, y nos está costando, aunque lo vamos poco a poco consiguiendo, volver a estar un poco en ese punto, en ese nivel, ¿no? Porque queremos mantener tanto al Aviador de los Vivos como...
Nos gusta tocar en directo, es que es muy divertido.
Sí.
Pero vamos, es verdad
el contacto con el público es esencial, ¿no?
Es esencial.
Vamos a escuchar Programa en Espiral.
He grabado una espiral. Espiral.
Servando Carballar, Marta Cervera, y aparte de mantener vivo a Aviador Dro y seguir tocando, pues también tenéis otro proyecto que es Generación X, bajo vuestra dirección ha crecido exponencialmente, otro hijo, que son tiendas de cómics, juegos de mesa, pero también en vuestra línea podéis organizar eventos o un poco lo que surja.
Sí, de hecho, bueno, nosotros en uno de los primeros países dominicales que salíamos
jugando
un juego de mesa de ciencia ficción, porque éramos súper aficionados. Yo creo que la primera copia de Dungeons and Dragons que entra en España en el 77-78 fue mía. La compré en Estados Unidos de la primera edición de Gary Gygax. Y entonces es que éramos muy frikis, realmente. Muy, muy frikis. O sea, nos gustaba la ciencia ficción, nos gustaban los juegos de mesa, nos gustaban los juegos de rol. De hecho, pasábamos lo habitual un fin de semana en nuestra casa era ensayar. Y después de ensayar,
hacer una partida.
Y desde muy pronto, cuando ya vimos que lo de Dro tenía, digamos, su fundamento y su razón de ser, pues tuvimos en la idea, al ver, sobre todo inspirados también en las tiendas, en las Virgin Megastore, en aquel momento, que eran tiendas que en un momento dado tenían discos, tenían música, pero también tenían juegos de mesa y también tenían cómics y cultura pop en general, pues pensábamos, deberíamos de tener tiendas aquí, y eran tiendas Dro lo que íbamos a hacer. O sea que el proyecto Generación X de alguna manera sale de Dro con nosotros, y probablemente si hubiésemos permanecido allí hubiese sido pues eso, ¿no? las tiendas Dro, y hubiese incluido una parte musical. En este caso, pues ya las cosas iban divergentes, la música y el tema de los juegos de mesa, pero ha sido nuestra pasión también durante muchos años y seguimos dedicándonos a ello. Para nosotros los cómics han sido fuente de inspiración desde siempre, desde Tintín a Asterix a Richard Corben, como hemos dicho, y entonces pues ahora vivimos el cuento, ¿no?
Claro, de vender esos cómics, y seguís trabajando muchas horas, como ha dicho Marta. Aviador Dro, vamos a despedir pues con una de las canciones perdidas y ahora encontrada, ¿no?, de Aviador Dro.
Sí, es una canción reconstruida realmente, porque nunca se llegó a grabar originalmente.
Pero la tocabais en los conciertos.
La tocábamos en los conciertos, pero pues como en aquella época pues grabar no era tan fácil, pues efectivamente se perdió. Hay dos o tres canciones perdidas que justo para el concierto este del 40 aniversario en el 8:30, pues reconstruimos incluso con instrumentos de la época para que, bueno, nuestros fans pudiesen tener un atisbo de lo que...
Y ahora la habéis grabado
y
también.
Y ahora la hemos grabado y sale en el disco en directo que saldrá achacar a Warner en algún momento de...
De toda esta celebración, de todos estos fastos. Pues con Benito, el funcionario de Aviador Drone, nos despedimos. Marta, Servando, un placer. Siempre es
muchas
un placer
gracias,
charlar con vosotros. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Bonito de su estilo.